Deje que empiece leyéndoles un poema, las dos estrofas de un poema que tiene 12 estrofas, que es de Federico García Lorca, y dice lo siguiente, dice, la lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñolencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella, que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es en besar azul que recibe la tierra el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío del cielo y tierra viejos con una mansedumbre de atardecer constante. Piense que este poema de Federico García Lorca va de la lluvia, ¿ya? No sé exactamente por qué lo escribió, quizá un día como el de ayer, Federico García Lorca estaba mirando por la ventana y decidió escribir un poema dedicado a la lluvia. Y pensé que el texto que nos toca hoy habla precisamente de lluvia y de mucha, mucha lluvia. Porque vamos a estar en Génesis 6 y vamos a ver lo que es el acontecimiento histórico del diluvio. Y recalco la palabra histórica porque ya saben que el diluvio ha sido considerado por muchos como un mito que nunca existió, pero aquí creemos que ese evento narrado en la Escritura fue un evento histórico que verdaderamente sucedió y que Dios obró. Así que abran sus Biblias en Génesis 6, y aunque en nuestro boletín pone Génesis 6 del 1 al 9, esto no es lo que vamos a ver. Vamos a ver Génesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Sí, han escuchado bien, 4 capítulos, ¿ya? Y aunque les parezca extraño el hecho de predicar un solo mensaje sobre 4 capítulos, y alguno estará pensando, hoy definitivamente sí que no salimos de aquí, ¿no? Les digo que sí que vamos a salir, porque fíjense, es perfectamente factible el hecho de poder predicar un mensaje de esos 4 capítulos, por el hecho de que esa narración de lo que es el hecho histórico del diluvio se nos presenta en la Biblia con un género que es narrativa. Y la narrativa nos explica una historia que generalmente presenta un inicio, presenta un desarrollo y después presenta un final determinado. Y aunque existen diferentes enseñanzas dentro de lo que es esa historia, generalmente el significado que el autor quiere comunicar en esa narrativa suele venir en el conjunto global y total de la historia. Por lo tanto, conviene considerar la historia en su conjunto, en su unidad, para saber qué es lo que el autor quiere comunicarnos. Fíjense que esto es claro. Fíjense que les ponga un ejemplo. Estoy seguro que no interpretarían de la misma manera el Quijote de Cervantes, que en su mayoría es narrativa, a este poema que he leído de Federico García Lorca, que es poesía. La manera de interpretarse es distinta. Pues exactamente igual sucede con la Biblia. No se interpreta igual lo que es una narrativa, que es una historia y nos permite ver todo el mensaje dentro del conjunto de esa historia, a interpretar, por ejemplo, la carta a los Filipenses que Pablo escribió, que es un género de carta. La interpretación es distinta. Así que vamos a tener, ya debemos tener la historia de Génesis 6, 7, 8, 9 en mente, porque vamos a considerar qué es lo que Dios ha dejado revelado en esa historia, en ese acontecimiento del diluvio, para entender cómo encaja dentro de Génesis y cómo encaja dentro de toda la historia de la salvación. Y fíjense, podemos destacar diferentes cosas, pero básicamente, como siempre, voy a destacar 3. Vamos a destacar que el acontecimiento del diluvio nos muestra la primera intervención de Dios sobre la creación. Después destacaremos que el evento del diluvio nos muestra la preservación de Dios para hacer las cosas nuevas. Y tercero, veremos que el diluvio nos muestra la intervención final de Dios en el Evangelio de Cristo Jesús. Vamos al primero. Lo que el diluvio nos muestra es esa primera intervención de Dios sobre la creación. Y la cuestión es cómo se presenta esa primera intervención. Y fíjense, se presenta como un acto de juicio clemente sobre la creación. Un acto de juicio clemente sobre la creación. Yo les voy a ir guiando a qué partes de esos capítulos vamos a tomar atención. Pero es posible que les suene extraño el hecho de un juicio clemente. Porque realmente solemos pensar que los juicios tienen de todo menos clemencia y misericordia. Pero cuando estoy hablando de esa palabra clemente, me refiero a la palabra que a veces se utiliza para traducir la palabra hebrea de gracia. Sobre todo cuando esa palabra se aplica a Dios. No queda muy bien decir que nuestro Dios es un Dios gracioso, ¿no? Porque lo entendemos de una manera distinta. Un Dios gracioso sería un Dios divertido. Pero no, es la idea de gracia. Por eso muchas veces se traduce esa palabra gracia aplicada a Dios como que nuestro Dios es un Dios clemente y clemente en gran manera. Pero el sentido ahí es ese sentido de gracia. Por tanto, la idea aquí es pensar, ¿cómo es posible entonces pensar que la primera gran intervención de Dios a nivel universal sobre esta tierra fue una intervención de un juicio clemente, de un juicio de gracia? ¿Cómo ponemos de manera conjunta esos dos conceptos que parece que sean antagónicos el uno con el otro? Juicio por un lado y gracia por el otro. ¿Cómo los ponemos juntos? Y fíjense que si pensamos en quién es nuestro Dios, tiene perfectamente sentido. Porque nuestro Dios, si piensan, no es un Dios que puede ser dividido, al que se le puede añadir algo a su ser y a su persona, o al que se le puede extraer algo a su ser y a su persona. Dios actúa como quien es Él en su esencia y en su persona. Dios actúa como todo lo que Él es. Por lo tanto, sus juicios siempre serán ¿qué? Siempre serán justos. Sus juicios siempre serán misericordiosos. Sus juicios siempre serán verdaderos. Sus juicios también siempre serán clementes, porque Dios actúa como uno. Ahora bien, cuando vamos al acontecimiento del diluvio, nos damos cuenta de que ese juicio y esa gracia se nos presentan de manera unida. Y eso debemos tenerlo en mente, porque en la Escritura vamos a ver que juicio y gracia siempre van de la mano. Fíjense, el tema del juicio en el acontecimiento del diluvio es claro. ¿Quién dudaría que el diluvio fue un acto de juicio de Dios sobre la maldad de esta tierra? Y fíjense que si tenemos las Biblias abiertas en el capítulo 6, solamente una muestra, y van a ver cómo Dios actúa con ese diluvio a modo de juicio. En el capítulo 6, el versículo 7, y dijo Jehová, fíjense, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde al hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Fíjense, en el mismo capítulo, en el versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Y si siguen leyendo el resto de capítulos, van a ver cómo una y otra vez se nos presenta que este acto de diluvio, ese diluvio que Dios mandó, fue precisamente un acto de juicio. Y si han escuchado el texto que se ha leído por nuestra hermana Simi, Jesús mismo interpreta lo que es el acto del diluvio en Génesis como lo que es ese ejemplo, ese venir del juicio final de Dios sobre todo lo que será esta creación. Por lo tanto, Jesús mismo interpreta el diluvio como un acto de juicio por parte de Dios. Fíjense que es claro esto, un acto de juicio. Ahora la pregunta es, ¿dónde nos encontramos la gracia en medio de este juicio? Fíjense, para ello debemos saber de dónde venimos y a dónde vamos. Ya estas preguntas son fundamentales para la vida. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Pero en ese sentido, ¿de dónde venimos en Génesis y a dónde vamos a Génesis? Si se acuerdan del último mensaje, vimos el primer asesinato que se produjo en la historia. Caín mató a Abel. Y fíjense que este choque entre dos hermanos en Génesis 4 lo vimos como el desarrollo de ese Génesis 3:15, donde Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa enemistad entre dos simientes, esa oposición entre dos simientes es primeramente vista en lo que es el choque, la oposición de esas dos simientes, de esos dos hermanos, Caín matando a Abel. Y si se acuerdan, en Génesis 4 se nos presentaban dos genealogías claras. Se nos presentaba la genealogía de Caín, acuérdense. Y vimos que en esa genealogía de Caín, bien, no era una genealogía muy agradable, porque era la genealogía de Caín, era la línea, la simiente que arrastraba ¿qué? Arrastraba asesinato en ella, arrastraba incredulidad, esa incredulidad de Caín, arrastraba venganza, la venganza de Lamec, arrastraba lujuria. Era esa simiente en el cual en su ADN se presentaban todas estas cosas. Y uno se preguntaba entonces, ¿dónde está aquí la continuación de la simiente de la mujer que traerá esa restauración a todas las cosas? Y nos dimos cuenta que al final de Génesis 4, Dios dio un sustituto para Abel. ¿Se acuerdan? Dijo en el versículo 25 de Génesis 4, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahí está la línea de esa simiente de la mujer. Dios da este sustituto, ¿para qué? Para que de esta manera esa redención, esa restauración llegue a la simiente y al sustituto final que Dios mismo dará para traer redención y salvación, que será Cristo mismo. Por tanto, fíjense que nos encontramos esas dos simientes y en el capítulo 5 de Génesis, si se lo han leído, es un capítulo de puras genealogías, pero desarrolla la genealogía de Adán, la genealogía de Set, la genealogía de esta simiente de la mujer. Desarrolla una línea de justicia, una línea de fe, una línea bajo la cual empezó a invocarse, como se nos dice, el nombre de Jehová. Y en esa línea, en el capítulo 5 de Génesis, en esa línea de la simiente de la mujer, hay varios nombres destacados. Entre ellos dos. Se nos destaca a Enoc. Ya saben, ¿no?, lo que pasó con Enoc. Enoc caminó con Dios y ¿qué es lo que sucedió? Dios lo sacó. Enoc no vio la muerte. Y se nos destaca también otro nombre en esa línea de Set, que es precisamente el nombre de Noé. Fíjense en el capítulo 5, versículo 29. Y llamó su nombre Noé, que significa consuelo, descanso. Llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Hay algo especial y lo veremos qué se dice de Noé. Pero fíjense cómo nos encontramos esas dos líneas, esas dos simientes, la simiente de la serpiente en esa genealogía de Caín y la simiente de la mujer en esa genealogía de Set llegando hasta Noé. Esas dos líneas permanecen y con este contexto llegamos ahora ¿qué? Llegamos a Génesis 6 y sorpresa. ¿Qué es lo que nos encontramos a principios de Génesis 6? ¿Qué se nos define a principio de Génesis 6? Se nos define, hermanos y hermanas, precisamente que el mundo volvía a ser un caos completo. Se nos define y se nos describe al mundo como una manzana podrida hasta lo que es su hueso, hasta lo que es su corazón. Fíjense en los 7 primeros versículos de Génesis 6. ¿Cómo se nos va a describir esa situación del mundo totalmente hundido en maldad y hundido en corrupción? Antes de que miremos esos versículos, debo explicarles un poco la estructura de esos 7 primeros versículos de Génesis 6, porque es interesante. Porque hay dos cosas que se nos presentan. Se nos presenta, por un lado, la descripción del mundo. Se nos presenta la descripción de cómo el mundo es. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 1 y los versículos 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Se dan cuenta? Una descripción de cómo estaba. Fíjense, el versículo 4, hay otra descripción del mundo de antaño en aquel entonces. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Otra descripción de cómo era el mundo en aquel tiempo. Y fíjense, si saltamos a Génesis 6 y nos vamos al versículo 11, va a volver a haber una descripción de la situación de aquel tiempo. Fíjense, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Se dan cuenta? Por un lado nos aparece la descripción de cómo era el mundo. Pero hay algo importante también aquí. Intercalado en medio de esa descripción, ¿saben lo que se nos presenta? Se nos presenta la visión y la evaluación que Dios da de esa situación del mundo. Y esa evaluación y esa descripción que Dios da viene introducido por frases como y viendo Dios, o vio Dios, Dios dijo. Fíjense en los primeros versículos. Versículo 1 y 2, la descripción del mundo. Cómo los hijos de Dios se encontraron con las hijas de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora fíjense en el versículo 3, la evaluación de Dios. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Fíjense ahora, descripción del mundo otra vez en el versículo 4, los gigantes que andaban por ahí por la tierra. Y fíjense ahora los versículos 5, 6 y 7, la evaluación de Dios de esa situación. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense que esa evaluación de Dios es importante porque nos da verdaderamente cómo estaba la situación. Quizá la gente de aquel tiempo no lo veía. Quizá la gente de aquel tiempo pensaban que todas las cosas iban bien, que todo era bien lícito. Pero la evaluación de Dios nos describe precisamente cómo Dios ve las cosas y cómo las cosas verdaderamente estaban. Yo no sé si les gusta el arte. ¿Ya? Yo estoy seguro que aquí hay gente que le gusta el arte, así que lo que voy a decir ahora, si ofendo a alguien, lo siento, ¿ya? Pero es problema mío, no problema del arte, ¿ya? Pero el arte abstracto, lo siento, yo no entiendo nada, no lo entiendo, ¿ya? Uno va a un museo y ve una botella en el suelo, y eso vale 15.000 euros. Digo, me ilusioné porque yo tengo un montón de botellas en la cocina, ¿ya? Digo, pues empiezo a contar, 15.000 tras 15.000, ¿ya? Y ves, hay una botella en el suelo, 15.000 euros. Ya estás mirando ahí, dices. Dice, o yo algo me estoy perdiendo. ¿Qué es lo que yo necesito para entender eso? Necesito que un cuadradito que me describa exactamente lo que con esa botella se está diciendo. Es decir, el carácter efímero del agua cuando corre a través de los ríos y se embotella. Yo qué sé, no lo sé. Pero necesito algo que me explique esto. Fíjense que esto es precisamente cómo actúa aquí la evaluación de Dios. El mundo como está, Dios evalúa. El mundo como está, Dios lo evalúa. Y fíjense que esto es importantísimo porque se nos dice precisamente cómo estaba el mundo, no a los ojos del ser humano, no a los ojos de lo que uno podía pensar, no a los ojos de la sociedad, sino a los ojos de aquel que lo conoce todo, es puro y justo a los ojos de Dios. Y fíjense, vamos a hablar primero de cómo estaba el mundo. Y quizá alguien aquí está pensando, bien, ahora se nos va a explicar quién eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres y los gigantes que se movían por aquel tiempo. ¿Quién está esperando esto? Muy bien, pues siento mucho decepcionarles, porque no los voy a explicar, ¿ya? ¿Saben por qué? Básicamente por tres razones. Una, porque creo que hay cosas más importantes en el texto que esto, ¿ya? Dos, porque creo que no es el énfasis del texto. Y tres, porque no tengo idea quién eran esos gigantes de la tierra, ¿ya? Ustedes entran en internet y ponen esqueletos gigantes, ¿ya? Y salen esqueletos gigantes, salen, ¿ya? Yo no sé si son de verdad o mentira, pero salen, ¿ya? Pero fíjense, para no dejarles así, hay básicamente tres teorías de quién eran esos hijos de Dios y esos hijos de los hombres. Unos dicen que esos hijos de Dios eran ángeles, ¿ya? Que se juntaron con las mujeres, ¿ya? Y eso se ve porque esa expresión hijos de Dios aparece a veces en Job y aparece en literatura apócrifa refiriéndose a ángeles. Otros dicen que esos hijos de Dios no se refiere a ángeles, sino que se refiere a príncipes y reyes de aquel tiempo que se juntaron con las mujeres. Y otros, ya, y yo me sustento más ahí, es que lo que se nos va a mostrar es que aquí vamos a ver esas dos simientes que hemos descrito, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, llegando a un grado sumo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo explicamos esto? Pero sea quienes sean, los gigantes, los primeros jugadores de la NBA de la historia, no lo sé. Fíjense, sean como sea, ¿qué es lo que se nos está comunicando y presentando aquí? Se nos está diciendo que el mundo estaba hundido, ¿a qué? En maldad, en caos y en corrupción. Y eso lo sabemos por la evaluación que Dios nos ha dado. Dios, fíjense en el versículo 5, ¿qué es lo que Dios ve de esa situación? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, escuchen esto, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa descripción, hermanos y hermanas, es bien triste. Que Dios diga, y el pensamiento del corazón de ello, todo designio del pensamiento del corazón de ello, y dentro de la cultura semítica, el corazón no es el corazón entendido como San Valentín, donde los sentimientos y emociones están, es el asiento de la voluntad, el asiento de la misma persona, de quién somos como persona. Y aquí Dios lo que ve es que la persona misma, toda ella está totalmente y completamente corrompida y depravada. Y esa corrupción y esa maldad en la persona misma, se nos dice, era continuamente solamente el mal. Es decir, esa maldad en el ser humano no es algo pasivo. Esa maldad en el ser humano es algo activo que mueve a un ser humano caído y pecador continuamente a desagradar a Dios y continuamente hacia el mal. Esa es la situación que nos está presentando aquí, hermanos y hermanas. ¿Y saben lo que vemos en estos primeros versículos? ¿De dónde venimos? Venimos de Génesis 3, ¿sí o no? Pasando por Génesis 4. Lo que vemos en esa descripción de esos primeros 7 versículos, ¿saben lo que es? Es precisamente el clímax total del caos, desorden, pecado y corrupción que ya empezó en Génesis 3, hermanos y hermanas. Ese monstruo de pecado, ese monstruo de corrupción que empezó con la caída del ser humano en el jardín del Edén, ha alcanzado aquí en Génesis 6, ha alcanzado una situación y unas dimensiones monstruosas. Y ahora fíjense el contexto de las dos simientes. Y se nos está mostrando que la simiente de la serpiente ha llegado a una situación tan grande que lo que está sucediendo aquí es que se está comiendo con caos, maldad y corrupción al mundo entero. Eso es lo que se nos presenta aquí en Génesis 6. ¿Y saben qué? Esa es la situación que seguimos viendo en el tiempo de hoy en día. ¿Se han preguntado alguna vez qué evaluación Dios daría de nuestra sociedad? ¿Se han preguntado alguna vez lo que Dios y vi Dios y Dios dijo del tiempo de hoy en día? De una sociedad donde han perdido valores, o más bien los valores se han vaciado de carácter absoluto, donde el don del sexo, que fue un don dado por Dios, ha sido totalmente desvirtuado y totalmente pervertido. Un mundo donde el nombre de Dios ya prácticamente no se invoca y se intenta borrar de las sociedades y de cualquier tipo de constitución. Y fíjense que nuestra sociedad puede pensar que las cosas están la mar de bien. Es como aquella ranita que la pones en agua fría. Y empiezas a calentar poco a poco al agua, y no se da cuenta, ¡ay, qué calentito!, hasta que acaba quemándose. Y nuestra sociedad no va a ver en absoluto cómo está. Yo creo que ya les expliqué alguna vez aquel ejemplo de aquella persona que hablé estando en Canadá, ¿ya? Que ahí le hablaba de la salvación, y ¿qué me saltó? Me dijo, ¿salvo? ¿Salvo de qué? Dice, si no hay nadie que me persiga. Si yo estoy la mar de bien, las cosas están la mar de bien. Esto es un claro ejemplo de lo que Jesús dijo de los últimos días. Estarán como en los tiempos de Noé, comiendo y bebiendo, las cosas la mar de bien hasta que ese juicio llegue. Y fíjense, ¿por qué es así de la sociedad? Imagínense que yo ahora les digo, hermanos y hermanas, ¿eh? Les digo, ¿saben qué? Yo mido 1,95 m. Y tengo unas espaldas prácticamente de 2 metros de ancha. Tengo unos pectorales fornidos por trabajo continuo en el gimnasio. Tengo unos bíceps más grandes que mi cabeza. ¿Ah? Y tengo, ven esas carreteras que se están formando aquí, que llaman vía autopista. ¿Ya? No. Tengo una melena rubia larga que se mueve cuando el viento sopla. ¿Qué me dirían? Y a mí me diría, o quizá me piden, Rubén, ¿en qué espejo te miras? Pásamelo. ¿Ya? O me dirían, Rubén, eso no tiene nada que ver con la realidad de quién eres tú. Y fíjense que esa evaluación de Dios, hermanos y hermanas, es crucial, porque nuestra sociedad no va a ver la realidad de cómo está. ¿Qué es lo que necesitamos? La evaluación de aquel que es creador de todas las cosas y que nos diga, así está la situación, así es como estáis. Y nuestra sociedad no lo ve porque ha sacado de su visión del mundo al único, verdadero y sabio Dios que tiene la evaluación de todas las cosas. Necesitamos la palabra de Dios, Dios mismo hablando, que nos diga, así está el mundo. Fíjense, hoy he encontrado una cita en el Twitter sirve de algo, ¿ya? De un reverendo Riley, que yo sé que lo conocen. Fíjense lo que dice él, dice, probadlo todo por la palabra de Dios. Mídelo todo por la medida de la Biblia. Compáralo todo con el estándar de la Biblia. Pésalo todo con la balanza de la Biblia. Examínalo todo a la luz de la Biblia. Y eso es precisamente, nuestro mundo no ve cómo está, precisamente porque esto ha sido sacado. La visión de Dios se ha eliminado. Pero aquí se nos presenta así como estaba el mundo. Y ahora fíjense, con esta visión de Dios, ¿qué es lo que Dios hace con ese mundo hundido en maldad y hundido en corrupción? ¿Qué es lo que hace Dios en Génesis 6? Y fíjense que es bien claro. ¿Trae el juicio de qué? Trae el juicio del diluvio. ¿Y saben lo que es interesante aquí? ¿Se acuerdan de la estructura que les he explicado? ¿Cómo está el mundo y la visión de Dios y lo que Dios dice? Eso es importantísimo porque nos muestra que el juicio que Dios trae no lo trae por capricho. Dios no juzga por capricho. Dios no juzga porque algún día se levante con el pie izquierdo. No. El mundo está en maldad. Dios da la evaluación y actúa conforme a quién es Él, como un Dios justo y santo. Su respuesta al pecado es su juicio. Dios no actúa caprichosamente. ¿Saben qué? De esto del acontecimiento del diluvio hay grandes mitos, como el mito de la épica de Gilgamesh, donde los dioses mandaron un diluvio. ¿Pero saben por qué mandaron los dioses el diluvio en la épica de Gilgamesh? ¿Saben por qué? Bueno, porque no podían dormir. Ah, yo los entiendo, sé lo que es esto, ¿ya? Porque no podían dormir. Porque los seres humanos que habían creado para que hiciesen el trabajo de los dioses y que ellos podían descansar, hacían demasiado ruido. Y entonces, ¿qué es lo que decían los dioses? Hacen demasiado ruido, vamos a enviar lo que es un diluvio y borrarlos a todos de aquí. Esos eran dioses paganos, dioses caprichosos. Nuestro Dios no es caprichoso ni actúa por capricho. Yo puedo actuar por capricho. Nosotros podemos actuar por capricho. A nosotros se nos levantan pataletas de aquellas a veces incomprensibles porque a veces no se hacen las cosas como nos gusta o como deberían hacerse y lanzamos un diluvio de ira, amenazas injustamente y acabamos con todo. Nosotros somos caprichosos, Dios no. Y Dios actúa mandando ese juicio, ¿por qué? Porque había maldad y pecado en el mundo. Dios responde así frente al pecado. Ahora quizás se pregunten, muy bien Rubén, ¿y la gracia dónde está? ¿Dónde está la gracia? Pregúntense aquí, ¿qué esperanza había para ese mundo? ¿Qué esperanza había para esa creación? ¿Qué solución? ¿Dónde se encuentra esa gracia de restauración, esa gracia de salvación, esa gracia de redención que Dios da? ¿Dónde se encuentra? ¿Y saben dónde se encuentra? Fíjense en el versículo 8 del capítulo 6. Fíjense cómo empiezan sus Biblias. Pero, ¿se dan cuenta de ese pero? ¡Ah! Es grandioso. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ese pero, ¿saben qué nos indica? Dice, si el mundo estaba corrompido en maldad, pero hay una luz que brilla, pero hay una simiente que no estaba corrompida de esta manera, pero hay alguien que encontró gracia delante de los ojos de Jehová, alguien que era justo por la gracia de Dios. ¿Quién era ese hombre? Era Noé. Y fíjense que la genealogía que se nos presenta de Noé en los versículos 9 y 10 está en medio precisamente de esa maldad y de esa corrupción de aquel mundo. En medio, literalmente. Fíjense que los versículos del 1 al 7 hemos dicho que el mundo estaba mal, ¿sí o no? La evaluación de Dios. Ahora, fíjense en el versículo 11 del capítulo 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cuál es la palabra que se repite aquí 3 veces, hermanos y hermanas? Corrompido. Pero fíjense que entre los 7 primeros versículos y la corrupción aquí, en medio, nos encontramos la genealogía de un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios, de un hombre que presentaba una línea justa. La genealogía de Moisés es como ese oasis de justicia en medio de un desierto de maldad y de corrupción. ¿Y saben lo que encontramos en esa genealogía? Aquí nos encontramos esa simiente de la mujer que traerá la redención y la restauración de ese mundo caído. Acuérdense que viene de la línea de Set. ¿Y se han dado cuenta cómo Génesis 5 nos describe a Noé? Fíjense en Génesis 5, 29. Es una descripción interesante. Fíjense, y llamó su nombre Noé, diciendo, fíjense, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿De dónde proviene esto, hermanos y hermanas? Fíjense aquí las palabras, de nuestras obras, del trabajo a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Saben de dónde viene este lenguaje? Viene precisamente de Génesis 3, de Génesis 3, 19, cuando Dios le dijo, a causa de haber escuchado la voz de tu mujer, maldita será la tierra, y tendrás que trabajar y obrar con el sudor de tu frente para que te dé algo. Y ahora aquí llegamos a Noé y decimos, este es quien nos librará del trabajo a causa de que Jehová maldijo la tierra. ¿Se dan cuenta? Ahora la esperanza de restauración, la esperanza de salvación, la gracia de restauración de esa caída de Génesis, de esa situación caída en Génesis 6, la esperanza de restauración se encuentra en ese hombre, en los hombros de Noé, que es la simiente de la mujer que restaurará lo que por el pecado se perdió. Y fíjense lo grandioso, incluso en medio de la corrupción, incluso en medio de la maldad, Dios mantiene su gracia redentora. ¿Y qué es lo que se le pide a ese hombre? ¿Qué le pide Dios a ese hombre? Noé construye, ¿qué? Un arca. Y si piensan en la construcción del arca, ya la pueden leer en casa, son los versículos del 13 en adelante, en el capítulo 6. Si piensan en la construcción del arca, hermanos y hermanas, fue el medio de salvación. El medio de salvación, hermanos y hermanas, ¿para quién? Para esa familia escogida, no para todos, sino para esa familia escogida. Fue un medio de salvación efectivo para esos que Dios escogió y que ejercieron fe. ¿Ustedes creen que requería fe construir un arca en aquel tiempo? cuando posiblemente quizá no había llovido? Pero no lo decimos nosotros, la Biblia lo interpreta de esta manera. Fíjense en Hebreos 11 y el versículo 7 se nos dice, por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Se dan cuenta? Por la fe. Por lo tanto, ese medio, hermanos y hermanas, del arca va a ser el medio de salvación para Noé, pero ya verán más tarde, el medio de salvación para toda la creación. ¿Salvación de qué aquí? Salvación del juicio del diluvio. Y fíjense, juicio por un lado y gracia en esa salvación por otro. Y Dios sí, Dios juzgó al mundo con ese juicio, pero por ese arca... ¿Salvó qué? Salvó a la simiente de la mujer para que qué? Para que de esta manera la redención continuase y de nuevo al fin de la historia juicio y gracia se encontrasen no en un arca de madera, sino que se encontrasen en una cruz de madera en Cristo Jesús. Y fíjense lo glorioso de aquí que se nos enseña. No se olviden nunca de que incluso en la maldad, en la corrupción, en lo caído que puede estar este mundo, Dios mantiene su gracia redentora. Dios mantiene su plan. No va a haber nada ni nadie que pueda parar el plan de Dios. Ni esa maldad en Génesis 6 con el diluvio barrió a la serpiente, a la simiente de la serpiente y mantuvo la simiente de la mujer para que la redención continuase. Y hoy en día, hermanos y hermanas, ¿cuántas veces hemos escuchado o quizá hemos dicho que el mundo está verdaderamente mal? ¿Sí o no? Que el mundo, hermanos y hermanas, no sabemos dónde va. Que uno es capaz de leer noticias que nos dicen y nos hablan de que una madre es capaz de matar a su bebé simplemente porque se parece a su amante. Y estamos en un mundo que vivimos así y podemos decir, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde están esas promesas de Dios? ¿Dios lo ha dejado de su mano? ¿Y qué es lo que nos enseña Génesis 6? Que aún en la maldad, en la depravación del ser humano, en la corrupción de una sociedad, Dios mantiene su gracia y su plan Dios lo mantiene hasta que el Hijo del Hombre vuelva a por los suyos. Nunca se olviden, hermanos y hermanas, que en el campo del mundo, el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero al fin de la historia, ¿qué es lo que nos narra esa parábola? Nos narra que Dios separará el trigo de la cizaña. El plan de Dios va a moverse hasta que Cristo vuelva y gloria a Dios por eso. Y fíjense que esto, hermanos y hermanas, nos lleva al segundo punto. Porque el diluvio no solamente nos muestra la primera intervención de Dios en ese juicio clemente, juicio y gracia, sino que también nos muestra el diluvio lo que es la preservación de Dios para un nuevo inicio. ¿Y cómo vemos esa preservación en el diluvio? Fíjense, lo vemos en el pacto que Dios establece, un pacto que nos muestra la redención para hacer las cosas nuevas. Así que ahora pónganse el chubasquero o cojan los paraguas, porque vamos directamente al diluvio, ¿verdad? Y fíjense que todo el evento del diluvio está cerrado en lo que es un contexto de pacto. Fíjense en Génesis 6, 18. Es la primera mención de la palabra pacto en la Escritura. Génesis 6, 18. «Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos». Y ahora vayan al capítulo 9. Al versículo 11, fíjense lo que dice. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Se dan cuenta? Pacto en el capítulo 6, pacto en el capítulo 9. Todo está encerrado bajo lo que es esa burbuja y ese concepto de pacto. Y fíjense, lo que hace Dios con ese pacto es que Dios se compromete él mismo, ¿a qué? Se compromete a mantener lo que es esa creación para que al fin y al cabo sus planes se lleven a cabo. Y fíjense que en ese contexto de pacto, en ese diluvio donde se da, hermanos y hermanas, el diluvio nos va a permitir ver el propósito de Dios para la creación. Porque el diluvio va a ser un ejemplo que nos permitirá mirar hacia atrás a Génesis, a la creación, y mirar hacia adelante, hacia donde toda la historia se mueve, hacia una nueva creación. Fíjense cómo nos lleva a Génesis, a la creación misma. En 6:18 hemos dicho, más estableceré mi pacto contigo. Y la palabra ahí establecer no es tanto hacer un pacto nuevo, lo que Dios está diciendo es que mantendré mi pacto contigo. Es decir, Dios va a mantener un pacto que ya ha establecido. Bueno, la verdad es que no tenemos muchos capítulos antes de Génesis 6. Pero el único pacto que Dios puede mantener aquí es el pacto que Dios hizo con Adán y Eva y con la creación misma en Génesis 1 y 2. Y fíjense, va a mantener esa creación. Y ahora imagínense, le hace construir el arca. Imagínense lo que tuvo que ser el arca, hermanos y hermanas. Todos los animales ahí dentro. Es como si Dios cogiese Génesis 1 y Génesis 2, la creación, y la empaquetase dentro de un arca de madera para preservar esa creación dentro del arca de madera. Y ahora sitúense en las sandalias de un niño judío que el padre le está explicando esa historia de Génesis. Y fíjense cuánta relación existe con la historia de Génesis 6 del diluvio, y la creación misma. Porque cuando llovió, ¿qué es lo que se nos dice? Fíjense en Génesis 7, ahora estamos en Génesis 7, y el versículo 11. En Génesis 7 hay un tema muy repetitivo. Noé entra en el arca, los animales entran en el arca, Dios trae el diluvio. Eso se va repitiendo en Génesis 7. Pero fíjense el versículo 11. Y el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fíjense lo que sucede aquí, hermanos y hermanas. En Génesis 1, en la creación, ¿saben lo que Dios hizo los tres primeros días? Dios puso orden y separación ¿entre qué? Entre el cielo, entre la tierra y entre el mar. Había distinción, separación, orden. Aquí en el versículo 11 del capítulo 7, esa separación se ha roto, ese orden se ha perdido. Las ventanas de los cielos se han abierto, las fuentes de la tierra se han abierto y ha empezado a llover en cantidad. Ya no hay distinción, ya no hay separación entre esos elementos, hay caos y todo se ha mezclado. Y fíjense, después de que se pone a llover, ¿qué es lo que se nos define en el en los versículos subsiguientes, del 17 al 19? Las aguas, ¿qué? Quedaron en un pequeño charco, ¿sí o no? Una pequeña lluvia, un pequeño charco donde uno puede saltar. ¿Fue así? ¿Qué es lo que nos define a partir del versículo 17? Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron. Y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra y subieron las aguas y crecieron. Versículo 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. ¿Se dan cuenta? La tierra quedó cubierta en caos y en agua. ¿Y cuál es la imagen que se nos presenta aquí, hermanos y hermanas? ¿Saben qué? Solamente veo un sitio en la Biblia antes de esto donde se nos dice que todo estaba cubierto bajo las aguas. ¿Y qué capítulo es este? ¿Qué versículo es este? Génesis 1, versículo 2, donde se nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. ¿Se dan cuenta? Con el diluvio es como si Dios nos volviese a Génesis 1, nos volviese a ese estado de caos y agua. ¿Para qué? ¿Qué hizo Dios después de Génesis 1, 2? Creó todas las cosas, ¿sí o no? Para empezar, nos lleva al inicio de todo cubierto bajo el agua, para empezar una nueva creación, para empezar un nuevo inicio de todo. Y fíjense, hagan ese esfuerzo en casa, léanse Génesis 8, y van a ver cómo a medida que las aguas van disminuyendo y los pajaritos salen y las nubes se levantan, ¿ya? Y todas estas cosas. Fíjense que Génesis 8 sigue el patrón de los 6 días de creación en Génesis 1. Las aguas descienden al igual que Dios creó todas las cosas en Génesis 1. Y fíjense, solamente dos ejemplos para ver la relación entre el diluvio y Génesis. Fíjense en Génesis 8:1. Se acordó Dios. Fíjense, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios, que aparece en sus Biblias, un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Esa palabra viento en hebreo es la misma palabra para espíritu. Fíjense, al igual que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en Génesis 1, ahora Dios hace pasar su Espíritu sobre la faz de las aguas en el diluvio. Y a partir que todas las cosas se crearon en Génesis, las aguas descienden y una nueva creación aparece. Ahora fíjense cómo se describe a Noé. ¿Qué es lo que le dijo Dios cuando creó a Adán y a Eva? Adán y Eva los bendijo Dios, ¿y qué le dijo? Multiplicad y fructificaos, llenad la tierra. Génesis 1:28. ¿Les dijo esto, sí o no? Ahora escuchen Génesis 9:1, ¿qué es lo que le dice Dios a Noé y a su familia? Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Se dan cuenta? Las mismas palabras, hermanos y hermanas, que se les dijo a Adán. Por lo tanto, se presenta aquí a Noé como ¿qué? Como un nuevo Adán para extender el reino de Dios, para extender esa redención hasta los confines de la tierra, hermanos y hermanas. Y nos muestra ese clamor que toda la Biblia presenta de que Dios va a hacer las cosas nuevas. Ese clamor de yo vengo y lo crearé todo nuevo empieza aquí en Génesis 6. Y después recorre los profetas y nos encontramos en Isaías que Dios mismo dice, yo vengo y que dice, porque yo aquí crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y los primeros pasaron y llegamos al final de la historia, al final de la historia de la Biblia. Y el apóstol Juan, ¿qué es lo que vio, hermanos y hermanas, en Apocalipsis 21? Juan miró y dijo, vi aquí unos cielos nuevos y una tierra nueva, porque los primeros habían pasado. Toda la historia, mis hermanos, toda la historia se mueve a que Dios va a hacer las cosas nuevas, a que Dios va a restaurar esa creación que se perdió a lo sumo. Esa nueva creación, ¿saben lo que es? Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra morada, esa es nuestra gloria, ese es nuestro cielo, el hecho de que Dios lo hará todo nuevo. Hacia ahí se mueve la historia y la pregunta es, ¿qué están esperando de la historia? ¿Qué esperan de este mundo? ¿Saben lo que espero yo? Espero el día, hermanos y hermanas, en que todo va a ser hecho nuevo. En el día en que Cristo volverá y toda la tierra será hecha nueva en el ideal que perdimos. Y aspiro esto, ¿saben por qué, hermanos y hermanas? Porque eso es un gran consuelo, porque en este mundo pasamos aflicciones, ¿sí o no? Pasamos aflicciones, pasamos dolores, hermanos y hermanas. Pero Pablo nos dice, las aflicciones de este mundo son nada. Son reales, verdaderas, pero son nada comparadas con la gloria que nos espera. Y cuando esa gloria llegue, implicará que nosotros, los hijos de Dios, habremos sido resucitados y glorificados, hermanos y hermanas. Medir las aflicciones con esa gloria eterna. Y déjenme que les diga una cosa. Incluso nuestros problemas, incluso nuestras desavenencias, incluso nuestras divisiones, en lugar de medirlas con nuestros intereses, las medimos con la vara de la gloria, nos damos cuenta de que a veces son nada e insignificantes. ¿Qué esperamos del fin de la historia? A Dios le ha placido revelarnos el misterio de unir todas las cosas al fin de la historia en su Hijo, en Cristo Jesús. Y eso esperamos. ¿Qué esperas tú? Y ahora la pregunta es, para terminar, ¿cómo Dios va a hacer esto? Como esa nueva creación que se nos presenta aquí en el diluvio, que nos enfoca a que Dios va a hacer todas las cosas nuevas, ¿cómo lo va a hacer Dios? Saben, el diluvio nos muestra la intervención final de Dios en el Evangelio de Cristo. Porque toda la Biblia nos habla de Cristo, hermanos y hermanas. Toda la Biblia se cumple en Cristo. Por lo tanto, el diluvio nos habla de Cristo Jesús. ¿De quién nos va a hablar sino de aquel que es el centro de todo? ¿De quién nos va a hablar sino de aquel que nosotros confesamos que es precioso para nuestras vidas? ¿Y cómo Dios va a hacerlo todo nuevo? ¿Saben cómo? Lo va a hacer igual que lo hizo en el diluvio. Lo va a hacer con un hombre justo, el cual ofreció una ofrenda de olor grato delante de Jehová, y por el cual todas las cosas fueron hechas nuevas. Fíjense, ¿se han preguntado alguna vez cómo la Biblia interpreta la construcción del arca? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Lo hemos leído. Fíjense que en Hebreos 11, versículo 7, nos interpreta lo que es esa construcción del arca. Fíjense Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sorprendente, hermanos y hermanas, sorprendente. Por su fe construyó el arca, pero ¿qué nos dice Hebreos? Por su fe condenó al mundo y por su fe fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Cómo se entiende esto, hermanos y hermanas? ¿Saben cómo se entiende? ¿Se acuerdan que les he dicho que juicio y gracia van de la mano? Fíjense, por su fe condenó al mundo. ¿En qué sentido? Esa construcción del arca que requirió fe por parte de Noé. Cada clavo que Noé amartillaba en aquella arca era un anuncio de que el juicio viene. Cada paso de brea que le daba sobre aquel arca de marea era el anuncio, el juicio viene. Pero cada clavo amartillado, cada acto de fe en ese arca era también el anuncio al mundo, no solo de que el juicio viene, sino que la salvación es únicamente por fe en el único medio que Dios ha establecido para salvar a los suyos. ¿Y saben qué es eso? Eso es el Evangelio en formato de Antiguo Testamento, hermanos y hermanas. Eso es el Evangelio en formato de Antiguo Testamento. Porque ahora el anuncio de ese juicio, pero el anuncio de esa gracia y fe para salvación, se encuentran ya no en un arca de madera, sino que se encuentran en la cruz de madera donde el Hijo de Dios fue crucificado. Y cada clavo clavado en las manos de Cristo, en los pies de Cristo, en aquella cruz, era el anuncio de que el juicio viene. Es el anuncio, como Pablo les dijo a los atenienses, que Dios ha establecido un día, que por ese hombre crucificado, Dios ha establecido un día por el cual juzgará al mundo dando fe de ese varón, como dando fe habiéndole resucitado de los muertos. Pero es el anuncio de aunque el juicio viene, el único medio de salvación es esa cruz de Cristo, donde por fe en Él uno alcanza justicia y salvación, hermanos, hermanas. Uno alcanza reconciliación. Y uno dice, ¿podemos pasar de Noé y el arca al Evangelio y a Cristo de esta manera? Pero fíjense cómo hay una gran cantidad de paralelos con Cristo. ¿Qué es lo primero que hizo Noé al salir del arca? Hizo como el Papa, besó el suelo. ¿Es que sí? ¿Han visto besar el suelo? Yo lo hubiese hecho. Pero no lo hizo Noé, era más justo y santo que yo. Fíjense en el capítulo 8. Y fíjense, hermanos y hermanas, en el versículo 20 y 21. Al salir del arca, ¿qué es lo que hizo Noé? Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ese hombre justo y fiel, que fue salvo por la gracia de Dios, ofreció holocausto. Y ahora fíjense el versículo 21. Y percibió Jehová el olor grato. Y gracias a esa ofrenda de ese hombre justo que llegó delante de la presencia de Dios, ¿qué es lo que hizo Dios? Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ese hombre justo levanta un altar que lo que hace es aplacar, sacar, remover el juicio y la ira de Dios. Y ese hombre ahora en el capítulo 9 es presentado como el nuevo Adán. Multiplicad y fructificaos como un nuevo Adán. La redención sobre los hombros de este hombre. Ah, esta es la campana que quiere decir que tengo que ir acabando. Pero ¿qué le pasó, hermanos y hermanas, a este nuevo Adán? Al final de Génesis 9. ¿Saben qué es lo que hizo? Se fue a Vilafranca del Penedès, a unas buenas viñas, y plantó una viña. ¿Y qué hizo con esa viña? Bueno, cogió una cogorza de campeonato, cogió una borrachera inmensa. Y fíjense, ese nuevo Adán que ofreció un holocausto que apartó lo que es ese juicio de Dios sobre la tierra. Ahora ese nuevo Adán caído, ¿dónde? En otro jardín. El primer Adán cayó en un jardín, este nuevo Adán cae en otro jardín al lado de una viña. El primer Adán cayó en un jardín desnudo y tuvo que cubrirse, este nuevo Adán cayó en un jardín desnudo y sus hijos tuvieron que cubrirle. Y ofreció una ofrenda que Dios dijo, no raeré más, pero el corazón del hombre sigue siendo malo. ¿Y qué nos indica la caída de este Adán? ¿Saben lo que nos indica? Que ese Noé, ese nuevo Adán, no es el nuevo Adán que nosotros necesitamos. No es el nuevo Adán que va a traer todas las cosas nuevas. No es el nuevo Adán que va a hacer de corazones rotos, de corazones corrompidos, de corazones de piedra, corazones nuevos y de carne que laten por Dios y por su Creador. No va a ser este, sino ¿quién va a ser? El postrer Adán, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la simiente de la mujer. Y fíjense que si el primer Adán cayó en un jardín, Noé, el nuevo Adán, cayó en un jardín, Cristo, ¿qué es lo que hizo en un jardín? Resucitó triunfante en un jardín de la tumba. No cayó, resucitó. No fue hallado desnudo en un jardín, sino cubierto, vestido, con la vestimenta de la nueva creación, con la vestimenta de gloria, con la vestimenta de majestad. Pero antes de que ese Adán resucitase victorioso en un jardín, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Como Noé, siendo justo y fiel, ofrecer sacrificio de olor grato delante de Dios. ¿Y qué sacrificio ofreció el postrer Adán? No ofreció becerros, no ofreció palomas, ofreció su vida. Y en ese sacrificio, hermanos y hermanas, el olor grato del sacrificio del Hijo de Dios subió delante de la presencia del Padre. Y el sacrificio de ese Jesucristo crucificado subió grato delante del trono del Padre, para que de esta manera ahora la justicia y el juicio pudiesen ser manifestados y Dios sea el justo y el que justifica únicamente a los que son por la fe en Cristo Jesús. Y aquellos justificados cuya justicia es dada, cuyo juicio es removido por el sacrificio de Cristo, ahora gracia y perdón broten, gracia y perdón lleguen a cualquier pecador que por fe se acerca a Cristo Jesús. Y fíjense qué grandioso, como del diluvio vamos a la esperanza de la gloria eterna en Cristo. La pregunta es, ¿qué estás viendo tú y considerando cuando escuchas este evangelio? ¿Qué consideras tú cuando miras la cruz? ¿Qué entiendes cuando ves al Cristo resucitado? ¿Saben qué? Isaac Watts, cuando contempló la cruz, supo lo que verá ahí. Y en su himno, Isaac Watts, en la cruz excelsa al contemplar, dijo, la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió, de todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más las sacrifico por su amor. De su cabeza, manos, pies, preciosa sangre corrió allí. Corona de espinas fue la que Jesús llevó por mí. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande y sin igual. ¿Qué es lo que demanda? Exige todo mi ser. ¿Qué es lo que vemos en ese diluvio? Pero más importante, ¿qué es lo que vemos en esa cruz de Cristo Jesús? Dios nos ayuda a ver que sí, Dios juzgará al mundo, pero en ese hombre que fue crucificado y resucitado hay salvación y vida eterna.